Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE con alegría, con esperanza. Seguimos en felices Pascuas porque Cristo es el resucitado. Hoy es 27 de abril y en este 27 de abril celebramos a San Rafael Arnaiz, el joven rico que tiró las maletas y lo dejó todo. Era estudiante de arquitectura, apasionado de la vida y de las artes, que llevó el desprendimiento hasta el extremo, renunció a todo. En la noche oscura del mundo, solo la cruz de Cristo ilumina la senda de la vida. El 16 de enero de 1934 ingresó en el monasterio de San Isidro de Dueñas, sufrió la diabetes sacarina y por eso es el patrón de los diabéticos. Murió con 27 años, el 26 de abril de 1938. San Juan Pablo II lo propuso como modelo para los jóvenes en Santiago de Compostela y en el año 1992 lo proclamó beato. Fue ya Benedicto XVI, el 11 de octubre de 2009, quien lo reconoció como santo. Un afectuoso y pascual saludo de Víctor Morujo en el control y también pascual y cariñoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Y ahora nos acercamos brevemente a la actualidad de nuestra diócesis. Más de 20 jóvenes se reunieron el pasado sábado en el seminario para un encuentro vocacional con el obispo. Durante toda la mañana, don Gerardo ayudó a los participantes a reflexionar sobre la vocación a través de dinámicas y de ejemplos vocacionales, terminando con la oración personal ante el Santísimo. Inmaculada Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. Don Gerardo invitó a los jóvenes a conocer al Señor, su vida, su estilo y sus valores, mientras cada uno busca el camino por el que le llama el Señor, aunque eso suponga un compromiso para siempre. Uno de los jóvenes participantes en este encuentro con el obispo fue Jesús Manuel de Manzanares.
El pasado sábado estuvimos con el obispo un grupo de jóvenes en el seminario hablando sobre la vocación y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Pudimos aprender muchas cosas sobre las que nos dijo nuestro obispo y bueno, creo que también estaría muy bien que se hicieran más encuentros de estos para que otros jóvenes pues puedan descubrir qué es lo que Dios quiere de ellos.
Este encuentro ha sido una de las actividades vocacionales propuestas por el obispo en los últimos años, en los que pide a todas las comunidades la oración, especialmente por las vocaciones sacerdotales. David de Ciudad Real también participó en este encuentro vocacional.
Lo que más destaco de la convivencia vocacional del sábado es saber que Dios nos ama, que a pesar de nuestros defectos y nuestros errores, nos sigue llamando. Por otro lado, la exposición del Santísimo y la Eucaristía final fue fundamental, ya que son medios a través de los cuales podemos descubrir la llamada de Dios.
Este miércoles, este 1 de mayo, tenemos varias citas. Una de ellas, tradicional, Día del Monaguillo. Es una jornada festiva que reúne a todos los monaguillos de la diócesis en el seminario, pasando un día de juegos y de convivencia que preparan los seminaristas.
Este Día del Monaguillo concluirá con la participación de todos los niños en la Eucaristía, donde desarrollan su servicio en la Iglesia durante todo el año. Para el seminario diocesano se trata de una jornada de puertas abiertas para que los más jóvenes de nuestras parroquias conozcan la vida del seminario. Tomás Jesús Serrano es formador del seminario diocesano.
Como viene siendo habitual, celebraremos en nuestra diócesis el Día del Monaguillo. Será el día 1 de mayo, empezaremos a las 10:30, la acogida de 10:30 a 11. Comenzaremos esta jornada con la Eucaristía, porque es en la Eucaristía donde nuestros monaguillos encuentran su ser de servicio. Después seguiremos con una gincana vocacional para que podamos descubrir también qué quiere Dios de nosotros. Seguiremos con la comida y con alguna dinámica por la tarde. Es un día de encuentro, de fraternidad y sobre todo de búsqueda de Dios.
Pues hasta aquí la parte informativa del Espejo. Gracias a Inmaculada Serrano, que nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Buenas tardes. Y ahora nos detenemos un momento. Antes de seguir, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Hace unos días, el Dicasterio Vaticano para la Doctrina de la Fe publicaba el documento Dignitas Infinita. En ese documento se repasan, a la luz de la moral cristiana, algunas cuestiones que actualmente son ocasión de reflexión y también de discusión. La clave del documento está precisamente en la palabra dignidad que aparece en el título. La fe cristiana promociona la dignidad de la persona y pide seriedad a la hora de afrontar algunos retos de la sociedad actual, como pueden ser la pobreza y la guerra, la migración y la trata de personas, el aborto, la maternidad subrogada, la eutanasia, el descarte de las personas discapacitadas, la teoría del género y sus implicaciones, o también las consecuencias de la tecnología digital. A la hora de afrontar estas cuestiones actuales, la Iglesia apuesta por defender el valor de la dignidad de la persona y por no optar por las soluciones más fáciles.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Hablamos hoy que es 26 de abril, con Paqui Castilla. Paqui Castilla es la delegada diocesana de Pastoral Obrera. Y ya entienden ustedes que tenemos una cita muy clara, que es el miércoles que viene, 1 de mayo, fiesta de San José Obrero, pero con ella vamos a descubrir algún día más que tiene importancia. Buenas tardes, Paqui.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel.
El 1 de mayo, el 1 de mayo es el Día Internacional de los Trabajadores, es el Día de San José Obrero. ¿Qué celebramos en este día? ¿Qué vamos a celebrar los cristianos el próximo miércoles 1 de mayo?
Bueno, pues este 1 de mayo yo creo que la Iglesia, recordando a San José Obrero, pues quiere poner encima de la mesa pues la dignidad del trabajo y de los trabajadores, ¿no? Reconocer pues que el trabajo de responder siempre lo mejor posible a su vocación y que tenga un reconocimiento tanto personal y social la dignidad del trabajo, ¿no? El sentido que tiene que tener el trabajo. Creo que la doctrina social de la Iglesia insiste especialmente en esta dignidad del trabajo, ¿no? Porque como sabemos, el trabajo está directamente vinculado a la dignidad del trabajo está vinculada a la dignidad de la persona, ¿no? Que del sujeto del trabajo. Con el trabajo, cuando se realiza, claro, en condiciones dignas, pues la persona puede colaborar al desarrollo personal, familiar, social y también, como dice la doctrina social de la Iglesia, el trabajo está llamado a ser participación en la obra de la creación. Por tanto, es algo fundamental para los cristianos y para la Iglesia y también para, yo creo que para el mundo en general, ¿no? Y de eso se trata, de que reivindiquemos por la dignidad del trabajo y por tanto la dignidad de las personas, que de los trabajadores y trabajadoras.
Es decir, que cuando hablamos del trabajo y de la dignidad del trabajo, en realidad estamos colaborando con la obra creadora de Dios.
Efectivamente, lo que sí queremos también reclamar es que para que eso sea así, como tú dices, el trabajo se tiene que dar en condiciones dignas, tiene que ser un trabajo decente, que es otro de los términos que la Iglesia y el Magisterio de la Iglesia insisten mucho en él, porque no cualquier trabajo dignifica a la obra creadora de Dios, ni cualquier trabajo dignifica a la persona, ¿no? Cuando el trabajo es principio de vida, cuando pone en el centro a la persona, cuando permite que el trabajador y la familia pueda vivir dignamente, pues evidentemente sí sí tiene esas características, ¿no? Pero cuando no es así, que por desgracia es en numerosas ocasiones, pues entonces el trabajo no dignifica, claro, ni ayuda a reconocer la dignidad de la persona que trabajadora.
Bueno, si el trabajo oprime, si el trabajo esclaviza, pues evidentemente eso no nos une a Dios, al contrario, nos aleja de Él.
Ajá, claro.
Paqui, y además este domingo, este 28 de abril, es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. No sé si siempre es el mismo día y no sé si sirve como para preparar el día 1 de mayo, ¿no? El caer en la cuenta de que la salud y la seguridad en el trabajo son fundamentales.
Claro, es una coincidencia, ¿no? Que el 28 de abril, bueno, pues se celebra mundialmente siempre en esa fecha y está, pues eso, en los días anteriores al 1 de mayo. Pero claro, es una fecha que cuando se puso, se quiso insistir la Organización Mundial del Trabajo, la OIT, Internacional del Trabajo, perdón, quiere insistir en cómo el trabajo, por desgracia, en muchas ocasiones, en demasiadas ocasiones, acaba con la vida de las personas o acaba con la salud de las personas, ¿no? Pues los números están ahí, ¿no? Que el año pasado, por ejemplo, pues, aunque los datos son un poco fríos, si lo dices así, pero si lo piensas, pues más de dos personas salieron a trabajar y no volvieron a su casa en España, ¿vale? Y el número de cifras, las cifras de trabajadores víctimas, ¿no? De accidentes laborales o de que enferman por causa del trabajo, pues cada vez, por desgracia, son más abultadas esas cifras, ¿no? Entonces, claro, ahí la Iglesia también tiene que decir algo, ¿no? La vida está en juego, la vida de las personas, está en juego su salud. Y el trabajo tal y como está organizado en muchas ocasiones, desde luego, perjudica gravemente no solo la salud, sino la vida de las personas, ¿no?
Es que no solo se trata del trabajo, es que además detrás del trabajo hay muchísimas familias, está la educación de los hijos, está la posibilidad de las familias de salir adelante, la posibilidad de los hijos de labrarse un porvenir, es decir, con el trabajo, con la salud en el trabajo, con la seguridad en el trabajo, con la dignidad en el trabajo, hay muchas cosas que están relacionadas.
Claro, yo creo que la Iglesia eso lo ha tenido claro. Por ejemplo, cuando en el año 94 la Conferencia Episcopal aprobó el documento, la pastoral obrera de toda la Iglesia, lo que venía a insistir es que la realidad del trabajo es transversal. La preocupación del trabajo no es solo específicamente de los movimientos apostólicos especializados en la evangelización del mundo obrero y del trabajo, sino que es toda la Iglesia la que pone su mirada, centra su mirada en la realidad del trabajo, porque como tú bien has dicho, el trabajo repercute en toda persona y en todas las personas, y en la mayoría de dimensiones de la persona, de la familia, y condiciona y determina pues la vida humana. Entonces, por eso la Iglesia lo tuvo muy claro. Ahora, de hecho, este año vamos a celebrar luego en noviembre el 30 aniversario de este documento, ¿no? Que fue, yo creo que clave y decisivo, ¿no? En la Iglesia en reconocer, pues eso, que el trabajo no es algo, o la realidad del trabajo no es algo específico que tengamos que solo incumba a los movimientos especializados, ¿no? La evangelización del mundo del trabajo, sino que es algo de toda la Iglesia, porque el trabajo, como tú has dicho antes, repercute en la vida de todas las personas y familias.
Y además de eso, además de que tenemos que estar atentos este 28 de abril, este domingo, a que es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, y a lo mejor, pues no sé, tener alguna oración especial, además de eso, este martes próximo
vais a tener el 16 Encuentro Diocesano de Pastoral Obrera en nuestra diócesis, ¿no? ¿En qué va a consistir este encuentro?
Bueno, pues este año lo hemos titulado El Trabajo Humano, Principio de Vida, es una frase extraída de la doctrina social de la Iglesia, y vamos a celebrar en la Casa de la Iglesia a las 7 de la tarde una mesa redonda en la que participarán pastoral familiar, pastoral de la salud, pastoral de migraciones y Cáritas, ¿no? Queremos profundizar desde distintas pastorales, pues como hemos dicho, sobre la importancia del trabajo como principio de vida, personal, familiar y social. Queremos intentar abrir un diálogo sobre la respuesta pastoral que desarrollamos en la Iglesia diocesana para abordar la realidad del trabajo humano y su comprensión y la organización actual. Entonces, también pretendemos modestamente pues abrir cauces de colaboración entre delegaciones para responder a las necesidades que tienen las personas y las familias relacionadas con el trabajo, ¿no? Y creo que puede ser una experiencia de iglesia sinodal y salida. Eso pues tendrá lugar, como ha recordado, el próximo martes, día 30 de abril. Y luego, pues el día 1 de mayo, pues como siempre, celebraremos la Eucaristía. Este año la celebraremos en la parroquia de San Juan de Ávila, aquí en Ciudad Real, a las 7:30 de la tarde, que invitamos a todas las personas que quieran acompañarnos.
Muy bien, pues Paqui Castilla, delegada diocesana de Pastoral Obrera, muchas gracias por haber compartido este tiempo de radio en El Espejo. Es un ámbito de la pastoral que está muy presente en la vida de todos, porque todos de una manera o de otra tenemos el trabajo como muy cercano, y por tanto es una labor también la que tienes como delegada diocesana que hay que animar, alentar y fortalecer. Pues muchísimas gracias, Paqui.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias. Buenas tardes. Un abrazo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y queremos acercarnos a una realidad novedosa, nueva, con la coordinadora diocesana, que es María José Ruiz. Buenas tardes, María José.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
María José es de la parroquia de la Asunción, de Valdepeñas, pero esta iniciativa empieza a estar extendida por toda la diócesis. Se llama Oración de las Madres. María José, cuéntanos qué es Oración de las Madres.
Pues Oración de las Madres es un movimiento a nivel mundial de madres cristianas que nos reunimos semanalmente en grupos pequeños a rezar por nuestros hijos. Lo hacemos todas con una misma estructura en la oración.
Sí, y así de sencillo, un grupo de madres que se reúnen a rezar por sus hijos, ya está.
Efectivamente, que es mucho, ¿eh? Es mucho.
Claro, si digo, muy importante. Porque yo cuando lo conocí, que no hace tanto que lo conocí, me parece una idea tan sencilla y tan sublime al mismo tiempo, tan profunda.
Efectivamente,
que
justo.
La verdad es que me sorprendió, ¿no? Porque solo consiste en reunirse a rezar, ¿cuánto tiempo, con qué materiales, una vez a la semana?
Sí, nos reunimos una vez a la semana. Nos podemos reunir, puede ser en casas particulares o en un centro parroquial o incluso en un oratorio con el sagrario delante, muchísimo mejor. Los grupos son reducidos, se recomienda mínimo 2, máximo 8, porque debe haber una intimidad entre las integrantes del grupo. Y el material que nosotros necesitamos, pues tenemos una mesita con una cruz, porque recordamos que Jesús es nuestro Redentor, una vela, simboliza la luz del mundo, Jesús es la luz del mundo, la Biblia, Él es la palabra viva, y luego una cestita que ponemos a los pies de la cruz, donde nosotros vamos a colocar en un momento dado de la oración unos circulitos de papel redondo, unos circulitos donde ponemos los nombres de nuestros hijos. Y en un momento de la oración los ponemos en la cesta que simbolizan para nosotros las manos del Señor. Sí. Y ahí los ponemos porque consideramos que no hay ningún sitio donde mejor pueden estar.
¿Y esas oraciones, quién las prepara? ¿Va por turno? ¿Se dan preparadas esas oraciones? ¿Ya están establecidas?
No. Las oraciones están establecidas. Bueno, es un movimiento que surgió en Inglaterra.
¿Sí?
Y Verónica Williams, una mamá y abuela muy preocupada, pues se sintió con la necesidad de rezar y empezaron ella con su cuñada, se le fueron uniendo, ella sintió la necesidad de escribir y escribió las oraciones que nosotros utilizamos, que nosotros hacemos semanalmente. Y a raíz de ahí ella se empezó a reunir y empezó a crecer de poco en boca a boca. Y en este momento estamos en 134 países y esas oraciones que te comentaba, que ella escribió, están traducidas a 40 idiomas. Tenemos un librito que es el que utilizamos semanalmente.
Mañana es el primer encuentro diocesano en el seminario. Va a ser la primera vez que os vais a reunir, ¿no?
Sí, a nivel de la diócesis, sí.
Sí.
Porque hemos ido a nivel de la diócesis, como diócesis, pero no tan representada, hemos estado en encuentros nacionales.
Sí.
Pero reunirnos solamente nosotras es la primera vez.
¿Y en qué va a consistir el encuentro de mañana? ¿En qué va a consistir el encuentro de mañana?
Bueno, pues nos reuniremos a las 10:30 de la mañana y tenemos un café de bienvenida. Después nos presentamos todos los grupos, porque a veces no nos conocemos. Yo los conozco a todos, pero entre ellas no todos. Entonces vamos a presentar todos los grupos. Después, a las 11:30 de la mañana, don Juan Serna, que es el rector del seminario, nos dará una charla sobre la oración. A continuación, a las 12:30 de la mañana, celebraremos la Eucaristía, que estará presidida por don Jesús Córdoba, el vicario general de la diócesis. A las 2 comemos y tenemos un ratito de sobremesa. Y después, a las 4 de la tarde, haremos nuestra oración semanal, pues la haremos conjunta con todas las integrantes que vamos a ir mañana al encuentro. Y después, a las 5 de la tarde, pues clausuraremos el encuentro.
Como habrá muchas madres que nos estén escuchando, seguro, sí. Porque hay muchos oyentes en COPE, no solo madres, padres,
gracias,
abuelos, jóvenes, pero las madres que nos estén escuchando y que digan, anda, qué buena iniciativa, en mi parroquia esto no existe, ¿qué tendrían que hacer? ¿Cómo tendrían que actuar? ¿Hay algún teléfono, un correo electrónico?
Sí, tenemos un correo electrónico, que es oraciondemadres.ciudadreal@outlook.es. Se puede poner en contacto y yo pues rápidamente les contesto les indico cómo empezar.
Sí. Uh-huh. Claro, porque
también se pueden dirigir a su párroco, porque a veces ellos tienen información y si no, pues busca con los sacerdotes de otras parroquias donde ya están y entre ellos se comunican y ya se ponen en contacto conmigo.
Claro. ¿Y no hace falta esperar al principio de curso para empezar
ni
nada de eso?
En cualquier momento. Nosotros empezamos en mayo, en el año 2012, aquí en Valdepeñas. Y ya estaban en Villarrubia de los Ojos, pueblo del primer sitio donde empezó la diócesis. Pero empezamos, curiosamente, en el mes de mayo del 2012, aquí en Valdepeñas.
¿Y así pueblos que se te vengan a la cabeza que haya en la diócesis? ¿Qué pueblos son?
Sí, pues ahora mismo estamos en Ciudad Real Capital, estamos en dos parroquias, en San Pablo y en Santiago, perdón, en San Pedro y Santiago.
Sí.
En Valdepeñas, bueno, también estamos, en Alcubillas, Almagro, Herencia, Puerto Lápice, Pedro Muñoz, Manzanares, Campo de Cristana, en Tomelloso y en Villarrubia de los Ojos, que fue el primer sitio donde estuvimos.
Comenzó. Bueno, pues es una iniciativa sencilla y preciosa.
Muy sencilla.
Que yo espero que haya muchas parroquias y mucha gente que se anime y muchas madres que se reúnan a rezar por sus hijos, que eso es algo valiosísimo.
También quería, si tengo un momentito para decir, que también rezamos por los sacerdotes. Cuando ponemos los círculos de nuestros hijos, también ponemos un círculo con el sacerdote que adoptemos de manera espiritual. Bueno, también creo que es muy importante que recemos por vosotros, claro que sí.
También, muy necesario. Pues María José Ruiz, coordinadora diocesana de Oración de las Madres, mañana el primer encuentro diocesano en el seminario. Y hemos querido abrir los micrófonos de COPE para que esta iniciativa tan sencilla, tan bonita, tan profunda, pues tenga eco y pueda seguir creciendo en las parroquias de nuestra diócesis, de nuestra provincia. María José, muy buenas tardes. Muchísimas
buenas
gracias.
Buenas tardes y muchísimas gracias a vosotros.
Muy
muchísimas
bien.
Gracias.
Buenas tardes.
Un saludo. Hasta luego. Adiós.
Qué alegría, porque gracias a Dios ya es viernes, los viernes que son de un grande, de Antonio Gallardo. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. Así como el que no hace la cosa, me encontraba ayer leyendo en casa y de pronto una cita bíblica saltó a mi vista como caída del cielo. Se trataba de los primeros versículos del capítulo 10 del Eclesiástico, que dicen así: El gobernante sabio educa a su pueblo y organiza bien a su gobierno. Todo pueblo tiene el gobierno que se merece. Cuando el gobernante es ignorante o necio, el pueblo acaba en la ruina. Cuando el gobernante es sabio, el pueblo prospera. Y no sé cómo, irónicamente, claro, lo hilé con ciertos sucedidos que se vienen produciendo desde hace semanas y que se acaban de concretar, de los que todo el mundo opina hoy y que pueden marcar el devenir futuro y el destino de nuestra nación. Por desgracia, vivimos tiempos líquidos, como definió el filósofo Bauman. El valor de la palabra dada, de la integridad, de la honradez, está muy devaluado. Y aunque cupiera esperarlo de las personas que rigen un país, ya vemos que no es así. Los rivales políticos obviamente ríen cuando ven tambalearse al contrario, y no seré yo quien niegue la satisfacción de ver caer a los tramposos. Pero pasado ese impulso primario, recuerden que la Iglesia nos insta a orar por nuestros gobernantes. Sean los que sean, que respondan ante la justicia y las urnas, si es que tiene que ser así, y mientras que se ocupen del bien común y no del interés personal. Pues así lo voy a pedir a Dios. Mientras tanto, buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y todavía nos queda el tuit del Papa, que ha publicado a 1:30 en punto. La fe nace de la mirada compasiva con la que Dios nos mira, que suaviza la dureza de nuestro corazón, cura sus heridas y nos da una mirada nueva para vernos a nosotros mismos, a los demás y a todas las situaciones que vivimos, incluso las más dolorosas. Volvemos el próximo viernes, ya 3 de mayo. Buenas tardes.
Las 2 de la tarde, 1 en Canarias.